El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de la ofrenda más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hoy celebramos con la Iglesia la memoria de un grande mártir, San Bonifacio. San Bonifacio originariamente era de Inglaterra y después fue un grande evangelizador en lo que es actualmente Alemania. Hay de él una carta preciosa o una predicación que nos transmitió la tradición de la Iglesia, preciosa, que hoy los sacerdotes rezamos en el breviario, en el oficio de lecturas. Y para decir una breve síntesis de esa carta, dice San Bonifacio, que luego sería mártir San Bonifacio, un grupo de paganos lo martirizó y dio la vida por Cristo. ¿Qué cosa dice San Bonifacio? Dice, contemplando él la historia de la Iglesia, dice: la Iglesia es como una barca, la barca de Dios, la barca de Cristo. Y esa barca va pasando por tempestades, olas, momentos de tranquilidad y momentos de mucha agitación. Y dice él, siendo obispo, siendo pastor de las almas, pastor de la Iglesia, dice, dan ganas y da miedo y le encantaría a uno bajarse de la barca y dejarla que se fuera a la deriva. Dice, pero no lo puedo hacer. Y entonces hace un brevísimo repaso de los grandes mártires y santos de la antigüedad y habla de Cipriano, y habla del Papa León Magno, y habla de 4 o 5 grandes mártires. Dice, ellos dieron la vida por defender la Iglesia. Y entonces dice, yo no puedo bajarme de la barca, yo tengo que defender a mis ovejas. Y también pone otro ejemplo hermoso que dice, es como Cristo, el esposo de la Iglesia, y yo también soy esposo de la Iglesia, no la puedo abandonar cuando más me necesita. He querido al inicio de esta homilía hacer esta referencia hermosa a San Bonifacio, porque tenemos que rezar por la Iglesia de Alemania. La Iglesia de Alemania está en una encrucijada muy delicada, muy complicada, y obviamente por su importancia histórica, cultural, diplomática, etcétera, etcétera, es parte amadísima de la Iglesia de Cristo. Hay que pedirle a Dios. Está llevándose a cabo un sínodo en la Iglesia alemana y hay signos muy preocupantes de falta de comunión con la iglesia de Roma, de comunión con la doctrina de los apóstoles. Ayer mismo, o antier, un obispo norteamericano, el obispo de Denver, escribió una carta a sus hermanos obispos de Alemania pidiéndoles que no rompan la comunión de la iglesia. Una carta preciosa en la grande tradición de la iglesia, donde todos los obispos son responsables de toda la iglesia. Y dice: como hermano, les pido no rompan la comunión de la iglesia y la tradición de la iglesia. Y también ayer presentó su carta de dimisión un importantísimo cardenal alemán, el cardenal Marx, que hasta hace poco era el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, y él habla con mucha franqueza de un fallo grande, dice: hemos fallado, hay algo que no ha funcionado aquí y hemos fallado. Entonces presenta al Papa su dimisión. El Papa aún no se la ha aceptado, aunque aprobó que se publicara esa carta. Signos, queridos hermanos, de preocupación y de dolor para nosotros, porque es nuestra amada madre la iglesia. Y nuestra iglesia va navegando en las olas y en los vientos del mundo. No vamos nosotros en una nubecita, ¿verdad?, de modo intocable, ¿verdad?, y ahí el mundo a ver qué le pasa, ni modo, nos vemos en la eternidad si les va bien. La iglesia va navegando en la historia, y va navegando con la política, va navegando con la economía, va navegando con las ciencias, va navegando con las fracturas de la historia, de la cultura, de la teología, de la humanidad, porque es la encarnación del Hijo de Dios. Se hizo hombre, se hizo carne con nosotros, para nosotros, por nosotros. Así es que tenemos que pedir por la unidad de la iglesia en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Tenemos que pedir que se mantenga firme en la fe. Y esto hoy, especialmente por Alemania, por intercesión de San Bonifacio, obispo y mártir, un grande mártir, fundador de la Iglesia de Alemania en muchas partes. Quiero comentar brevemente ahora la liturgia de hoy, con la cual, les decía yo ayer, estamos concluyendo algunos pasajes que hemos venido leyendo del libro de Tobit. Algunos pasajes, o sea, la iglesia escogió unos cuantos textos para dárnoslos a conocer, los más significativos, y junto esto acompañando a la lectura consecutiva del Evangelio de San Marcos. ¿Qué nos revela hoy la primera lectura, queridos hermanos? Nos revela lo siguiente. Hemos leído la historia de Tobit, de su esposa, que tienen peripecias, que tienen pruebas. Él se queda ciego durante años, ella se enferma, mandan a su hijo a otra ciudad, ahí se casa con una mujer con un grandísimo riesgo, regresa el hijo, los cura, en fin. Nos está hablando de una historia que me atrevo a llamar de normal. Una historia humana, no de ángeles, de seres humanos normales, donde hay bondad y hay malicia, donde hay oportunidades, riesgos, problemas, enfermedades, hay un poco de todo. Y Tobías, el hijo de Tobías, ha tenido un acompañante en estas peripecias, ha tenido un acompañante. Y este acompañante es nada más y nada menos que Rafael. Y le dice Tobit, su padre: oye, mira, este hombre que te ha acompañado tanto, le dice, págale a tu compañero, págale, y dale una buena propina. Sé generoso con él. Fíjense la bondad de corazón de Tobit. Y entonces lo llama Tobías, le paga, le da su propina y le agradece mucho y lo manda y dice: vete en paz. En ese momento, según el autor de este libro de Tobit, en ese momento este acompañante se revela, se da a conocer. Y resulta que es San Rafael Arcángel. San Rafael Arcángel. Es decir, fíjense bien, esta familia tiene su propia historia, son gente buena, pero les pasan desgracias, peripecias de diversa índole. Ellos se mantienen fieles y amorosos y temerosos de Dios. Y hay un tal acompañante, Rafael, que en realidad es un ángel de Dios. Es decir, que Dios manda a su ángel para que les acompañe en esta vida normal. Queridos hermanos, aquí una invitación de mi parte. Una invitación de mi parte. También nosotros vamos navegando en este mar de la historia personal y del mundo y de la iglesia. También nosotros hemos tenido problemas, enfermedades, pérdidas, de todo, hemos tenido de todo. Si somos buenos y temerosos de Dios, si oramos a Dios, si nuestras obras de algún modo nos permiten percibir y conectar con el misterio de Dios, en un cierto momento descubrimos, nos damos cuenta que en realidad quien ha estado cerca de algún modo es el amor y la providencia de Dios. Queridos hermanos, el libro de Tobit se presenta a nosotros como un libro sapiencial, es decir, no necesariamente todo lo que dice fue histórico y pasó exactamente así. El autor utiliza estas formas y nos está diciendo: Dios está cerca, Dios te acompaña, Dios se hace presente en tu vida. Y aquí entra la doctrina del ángel de la guarda. Nosotros rezábamos de niños: angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día. A ver, ¿cuándo dejé de creer en que Dios pide a sus ángeles que me cuidan y protejan? ¿Cuándo le quité esa formita infantil para darle el peso y el valor que tiene la protección amorosa de Dios? ¿Cuándo abriré mis ojos para descubrir que Dios manda mensajeros? Una persona que me acompaña, que me hace bien, que me ayuda, que me da un consejo. El otro que me enseña lo que no tengo que hacer. El otro que se hace providencia, me ayudó a conseguir trabajo, me ayudó a conseguir escuela para mis hijos, yo qué sé, me introdujo a un médico que salvó a mi hija. Providencias de Dios que se van sucediendo y en las cuales descubrimos que el amor, que la sabiduría, que el poder y la providencia de Dios nos van acompañando. Yo recibo muchas comunicaciones, queridos hermanos, de mis peregrinos virtuales. Muchas. Les agradezco mucho de corazón. El lunes pasado terminé de contestar todos los emails de la peregrinación de Cuaresma. Y me dio mucho gusto haber podido terminar y contestarlos, aunque fuera telegráficamente. Y quiero agradecerles mucho, quiero agradecerles con todo mi corazón, porque entre tantos mensajes que he recibido, me deja tocar la acción de Dios, el amor de Dios, su presencia, a veces que nos corrige, a veces que nos bendice, a veces que nos acompaña, a veces que nos deja caer para levantarnos y que descubramos nuestra fragilidad. Esta presencia amorosísima de Dios nuestro Señor. Y es lo que rezamos en el Salmo de hoy. Bendito sea Dios que vive eternamente. ¿Saben lo que significa eternamente? Eternamente no es un lugar donde está Dios y ahí vive. Eternamente significa que está siempre presente, no tiene interrupciones. La presencia amorosa de Dios no tiene vacaciones, no tiene fines de semana, y mucho menos huelgas. Y fíjense lo que dice en el primer párrafo que leímos hoy. Él azota y se compadece. Hunde hasta el abismo y saca de él. Y no hay quien escape de su mano. Ayer leía yo un artículo hermosísimo sobre el diario del cardenal Pell. Cardenal Pell, un gran cardenal australiano, un hombre fidelísimo a la iglesia y al papa, y obediente y humilde, lo condenaron falsamente e injustamente y lo metieron a la cárcel más de 400 días, humillándolo terriblemente. Imagínense, un cardenal de la iglesia humillado en la cárcel injustamente. Y después de dos juicios, uno más injusto que el otro, lo sacan y lo absuelven. Y no le piden ni media disculpa, ni nada. Ah, pues ya salió el cardenal. ¿Por qué? Porque era inocente. Después de 410 o 412 días en la cárcel. Él hunde hasta el abismo y saca de él. Y no hay quien escape de su mano. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Queridos hermanos, veamos esta mano de Dios en este momento de nuestra historia, de nuestros países, de la pandemia. En este momento, tal como es, abramos los ojos para dejarnos acompañar de la providencia amorosa e infinita de Dios nuestro Señor.